Y primero quería hablarles de la maternidad, la crianza y el vínculo afectivo. Es una charla muy aburrida. Más que nada es para distinguir un montón de cosas que muchas veces la gente confunde. Lo que llaman crianza con apego, que probablemente muchos de ustedes piensan que están haciendo eso o algo parecido, el imprinting o impronta, la teoría del apego o attachment theory, el bonding o vínculo, el attachment parenting, que es lo que a veces se ha intentado traducir como crianza con apego, o también a veces se han llamado crianza natural, o mil otros nombres que le han puesto, bueno, mil no, todos los tres. Y attachment therapy, que sería la terapia del apego, pero que lo he puesto entre comillas porque es una porquería, y lo que a veces se ha llamado apego precoz, que es que el niño se ponga al pecho en la sala de partos. Y son cosas que suenan parecidos, pero no es lo mismo. La impronta consiste en que muchos animales, nada más nacer, reconocen a su mamá y a partir de ahí la siguen a todas partes. Y en algunos casos se confunden y estos pollitos han creído que el perro es su mamá, pues lo siguen a todas partes. El concepto viene de algunos zoólogos alemanes, como Konrad Lorenz, que lo popularizó mucho. Tenía una bandada de gansos grises del Canadá que le seguían a todas partes. La idea popular que ha llegado a la gente un poco es que cuando el pollito sale del cascarón, cualquier cosa que pase por allí se cree que es su mamá. No es mucho menos tan sencillo. Tiene que ser una cosa del tamaño adecuado y que vaya a la velocidad adecuada. No es fácil engañar a los pollitos, pero bueno, se puede conseguir. Otra cosa distinta es la teoría del apego, que fue propuesta a partir de los años 50 por John Bowlby, el más grande psiquiatra infantil del siglo XX, por tanto de todos los tiempos, porque es que antes no había psiquiatras infantiles. Él se basó para elaborar su teoría en su propia experiencia. Él había trabajado con delincuentes juveniles y con niños abandonados, y en el trabajo de otros muchos autores. Después de la Segunda Guerra Mundial había en Europa un enorme número de niños huérfanos y las Naciones Unidas querían saber qué había que hacer con ellos. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Que hagamos grandes orfanatos de 1000 plazas cada uno y los metamos ahí? ¿O es mejor que los enviemos cada uno con una familia? ¿O qué podemos hacer con tantos miles y miles de niños huérfanos? Y encargaron al profesor Bowlby que hiciera un informe. No sé si sirvió de mucho porque lo hizo de la conciencia que tardó un montón de años y los niños ya habían crecido. Pero a partir de ese informe se dedicó a viajar por todo el mundo visitando a todos los investigadores que habían trabajado en temas similares. Y ese informe fue la base de su teoría y de su gran obra. Se basó, entre otras cosas, en los experimentos del profesor Harlow con la mona de alambre y la mona de pelo. Igual han visto alguna vez, yo recuerdo de niño haber visto esto por la tele en algún documental. Separaba a una cría de mono de su mamá y la ponía en una jaula con dos monigotes vagamente parecidos a una mona. Una tiene pelo, pero no tiene leche. La otra tiene leche, pero no tiene pelo. Pensaban, como tontos, que los monitos irían a la leche. Y resulta que no se iban al pelo. Se pasaban todo el santo día enganchados al pelo. Cuando estaban desesperados, muertos de hambre, se iban a tomar el biberón. Se les veía asustados mientras se tomaban el biberón, mirando de lejos para los lados. En cuanto podían, pum, se volvían a la de pelo. Si las ponías lo bastante cerca, como en este caso, se las arreglaban para agarrarse con una patita al pelo mientras se tomaba el biberón. Entonces, a partir de estos y otros experimentos con animales y de distintas observaciones con niños humanos, el profesor Bowlby propuso su teoría, que viene a decir que todos los niños tienen una relación de apego, porque el apego es una necesidad básica, una necesidad primaria del ser humano y de otros muchos animales. Todos los niños establecen una primera relación de apego con una persona que técnicamente se conoce como objeto primario de apego, pero que en la práctica, para abreviarlo, solemos llamar mamá. Y a partir de esa relación con un objeto primario, irá estableciendo más adelante otras relaciones de apego con objetos secundarios de apego. De alguna manera, la calidad de esa primera relación, que habitualmente es con la madre, prefigura la calidad de las otras relaciones que va a tener esa persona a lo largo de la vida. No determina, es decir, no es una cosa garantizada, uy, tú ya vas a, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, no. Simplemente se ha visto que hay una tendencia. Los niños que tienen una sólida relación, un apego seguro con su mamá, es más fácil que tengan también un apego seguro con su papá, con sus hermanitos, con sus abuelos, con el novio, la novia, el marido, la mujer, sus propios hijos cuando los tengan. El que empieza teniendo una mala relación con su mamá, es más fácil que vaya acumulando malas relaciones a lo largo de su vida. Quizá el aspecto más poderoso, más novedoso, perdón, de la teoría del apego, es el decir que era una necesidad primaria. Porque antes de eso, la teoría que intentaba explicar cómo funcionan los niños era la teoría de Freud del impulso secundario. Le preguntaban a Freud: doctor Freud, ¿por qué mi hijo se pone a llorar en cuanto me voy al baño? Cosa que ya ocurría bien a finales del siglo XIX. Bueno, pues porque el niño necesita comer, tiene una necesidad primaria, que es comer, y como tú eres quien le da de comer, pues no quiere que te vayas. Dice: bueno, pero es que no tiene hambre, es que acaba de comer. Acabo de darle teta o acabo de darle biberón, es imposible que tenga hambre, y sin embargo me voy al baño un minuto y ya está llorando. ¿Pero qué le pasa a este niño? Ah, decía el doctor Freud, lo que ocurre es que se ha acostumbrado a que cada vez que satisface su necesidad primaria, es decir, la buena, la de verdad, que es la comida, tú estás allí. Si es la teta, evidentemente mamá siempre está. Pero aunque sea el biberón, teóricamente los biberones los puede dar cualquiera, pero en la práctica, sobre todo en las primeras semanas, la inmensa mayoría de los biberones los da la mamá. Entonces él se ha acostumbrado a que cada vez que mama, cada vez que toma el biberón, tú estás allí, y eso hace que desarrolle el impulso secundario de querer estar contigo incluso cuando no tiene hambre. Por eso, aunque acabe de comer, llora cuando tú te vas. Probablemente de manera análoga hubiera explicado el doctor Freud por qué tu marido quiere estar contigo a todas horas. Es que los maridos tienen una necesidad primaria. Bueno, dos, porque también quiere comer. Sí, bueno, pero es que no es solo para eso, es que me siento a ver la tele y se me sienta al lado. Me voy al cine y viene conmigo, me voy a la playa y viene conmigo. Es que este hombre no me deja ni sombra ni sombra, ¿qué le pasa? Es que se ha acostumbrado a que cada vez que satisface su necesidad primaria, tú estás allí. Debajo, encima, a un costado. Entonces acaba desarrollando el impulso secundario de querer estar contigo, que sea para irse a tomar un café. Yo creo que desde el punto de vista de la madre y esposa, la nueva teoría es mucho más satisfactoria. Es decir, que sí, que vale, que tu hijo quiere comer y tu marido también quiere comer, pero que además los dos te aman, que no solo quieren estar contigo por la comida o por el sexo, que tu hijo no quiere estar contigo solamente porque le das de comer o porque le compras juguetes o porque le pagarás la universidad cuando sea mayor o le comprarás la primera moto. Quiere estar contigo porque te ama de verdad, porque cuando te está viendo es feliz, cuando desapareces de su campo visual es desgraciado. A mí me parece que esto es más satisfactorio, y sin embargo me sorprende encontrar gente que parece que esto le moleste, que se queja, pero a ver, este niño, ¿qué le pasa? No tiene hambre, no tiene sed, no tiene frío, no tiene calor, no le duele nada, ¿y ahora por qué llora? Pero a ver, antes de quejarte, piensa un poco, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Quieres un niño que si tiene hambre o frío o sed te llama y si no, no le importa dónde estás? ¿Eso es lo que quieres? Espérate 12 años, lo tendrás. Pero ahora tienes un niño que está locamente enamorado, que quiere estar contigo a todas horas y para todo. El apego puede ser básicamente seguro o inseguro. Con este nombre, ¿cuál será mejor? A ver, si tú vas a comprarte un coche y te dicen: tenemos uno seguro y otro inseguro. A ver... Pero claro, todos los coches que hay en una tienda de automóviles es porque han pasado las inspecciones y los del Ministerio de Transportes. Es decir, si no, no estarían a la venta. Entonces, vale, será mejor, pero el otro es suficientemente seguro. Es decir, que tanto el apego seguro como inseguro son, digamos, normales. No son, el apego inseguro no es una enfermedad mental. No por el hecho de tener un apego inseguro necesitas ir al psicólogo, ni vas a tener un problema toda la vida, ni vas a morir joven, ni nada por el estilo. El apego inseguro, a su vez, se divide en dos tipos, el evitante y el resistente, que ahora los veremos. Y por último hay un cuarto tipo de apego, que lo añadieron después, que al principio creían que solo había tres, pero tuvieron que añadir el desorganizado, que es, ese sí que es un problema, es decir, si te lo puedes pagar, ese mejor que vaya a un psicólogo. Pero mucha gente tiene la vaga idea de que esto del apego consiste en llevar al niño en brazos, en darle teta y en dormir con el niño. Y no, el apego no significa tener al niño pegado. Hacer colecho, llevar en brazos y dar teta son tres cosas muy buenas y muy recomendables. Pero el apego es otra cosa. El apego depende de cómo ha tratado su figura primaria de apego, que normalmente es mamá, al niño a lo largo del primer año. El apego no se forma el primer día, ni en la primera hora, ni en la sala de partos, ni es como una corriente eléctrica que te recorre de arriba abajo la primera vez que ves a tu hijo y ya te quedas prendada para siempre. No, el apego se va formando a lo largo del primer año y sobre todo entre los 6 y los 12 meses. Antes de los 6 meses poco apego tienen los niños. Lo desarrollan después. Ahora vamos a ver en un bonito vídeo cómo un señor que imagino que es catedrático de psicología o algo por el estilo le explica a otro señor que supongo que es un periodista que le está haciendo una entrevista o algo por el estilo, le explica cómo funciona esto del apego. Está muy interesante. A ver cómo era. Vale, entonces, primero, esto que vamos a ver es una pequeña parte de lo que se llama el test de la situación extraña. El test de la situación extraña es el método que usan los psicólogos para saber si un niño tiene apego seguro o inseguro. Se usa con niños de más o menos 1 a 2 años. Con niños de 3 meses no sirve, con niños de 4 años tampoco sirve. Eso no significa que los niños de 4 años no tengan apego, sino que no lo manifestarían con estos síntomas. Había que hacer otro tipo de pruebas que no tengo ni idea de cuáles son. Y este test no es fácil de hacer. Yo no lo sé hacer. No basta con ser psicólogo. Tienes que ser un psicólogo que haya hecho un máster de cómo se hace este test. Lo digo todo esto para que no se les ocurra hacerlo en casa. A ver. Intentar hacer esto en tu casa para saber si tu hijo tiene apego seguro o inseguro es tan ridículo como comprarte un fonendo para escuchar a tu hijo a ver si tiene algo en el corazón o no. A ver, si no sabes, no sabes, déjalo en paz. En el test de la situación extraña es muy largo porque tiene, creo que son 6 componentes. Es algo así como: está la madre y el niño en una habitación desconocida durante 3 minutos. Entonces viene una persona extraña. Entonces está todo 3 minutos. Entonces se va la madre pero se queda el extraño. Luego se va el extraño pero se queda la madre. Luego se va la madre y el extraño a la vez. Y vuelve el otro. Complicadillo. Aquí vamos a ver solamente una pequeña parte que sería un poco lo principal. Es decir, el niño está con la madre en una habitación extraña. La madre se va 3 minutos y el niño llora mucho. Vuelve antes y la madre vuelve. Lo que define si el apego es seguro o inseguro o de qué tipo es lo que hace el niño cuando la madre vuelve. Ahora, lo que hace el niño cuando la madre se va también es bastante típico. Primero vamos a ver una niña que tiene apego seguro. Está en una habitación extraña, hay juguetes interesantes por el suelo, hay dibujos bonitos por las paredes, se va a poner a jugar con las cosas, parece que quiere agarrar a su mamá de la mano todo el rato, lo cual es lógico porque está en un sitio extraño. Probablemente si estuviera en su casa no estaría tan pegada, pero claro, aquí se siente más insegura. Está explorando, su mamá la anima a mirar los dibujitos de la pared y las cosas. Esto es lo que Wolby llamaba la base segura. La madre es la base segura a partir de la cual el niño puede explorar. Puede explorar si es una base segura, es decir, si tiene un apego seguro con ella. Si la base no es segura, la conducta de exploración de juego disminuye. Ahora la madre se va, le han hecho el toque para que se vaya. ¿Qué hace la niña? Se pone a llorar desesperada. Esto no es obligatorio. Podría algunos niños llorar menos o poco, pero es muy típico que lloren desesperados. Ahora, lo que sí que es definitivo es lo que va a hacer la niña cuando mamá vuelva. El niño con apego seguro, cuando mamá vuelve, le pide brazos. Mamá la toma en brazos. Y el niño enseguida se calma y se consuela. Saluda a su mamá y ya está bien. Y ahora es la misma niña la que le va a decir, mira, allá, allá, sí. Y le irá a ver justo los dibujos que estaba mirando antes de irse mamá. Continúa, si esperásemos un minutito más, probablemente la misma niña querría bajar al suelo. Entonces, fíjense que esto es justo por lo que les riñen siempre. Es decir, tu hijo llora cuando te vas. Uy, eso es que está malcriado, es dependiente, no sé qué. Pues no, eso es normal. Tu hijo pide brazos en cuanto te ve, pero luego deja de llorar. Uy, eso es que era cuento que no le pasaba nada. Pues no, eso es el apego seguro. Pide brazos, pero enseguida se calma. Es que encima los juzgan por eso. Oye, mira, era cuento, ¿ves? Es tomarlo en brazos y no pasa nada.
Era maña. Claro, era una maña, ¿no?
Era maña. Es tomarlo en brazos y deja de llorar. Pues claro, ¿qué va a hacer? ¿Seguir llorando? A ver, si llora de hambre y le das de comer, deja de llorar. Si llora de frío y le abrigas, deja de llorar. Pues si llora porque quería brazos y le tomas en brazos, deja de llorar. Lo que no sería normal es seguir llorando cuando ya le hacen lo que quería. Ahora vamos a ver el niño con el apego inseguro evitante, que ya directamente hemos pasado a que la madre ya se había ido. Como ven, ese niño ni siquiera está llorando. Podría llorar, pero típicamente llora un poquito, está tranquilamente ahí esperando en la puerta, y cuando su madre viene, ¡ay, mamá, mamá! ¡Ay, no, perdona, nada, no quería nada! No, olvídalo. Y miren cómo se resiste cuando le va a agarrar, y bueno, va, tómame, monstruo, haz de mí lo que quieras. Y la mamá intentando decirle cositas, y el niño ni caso, mira por otro lado, le rehuye la mirada. Esto es el apego inseguro evitante, evita a su mamá. El que todo el mundo le felicitaría. Uy, qué niño más bien educado, lo dejas en cualquier sitio y ahí se queda calladito sin protestar. Pues esto es un apego inseguro evitante. Y ahora vamos a ver el apego inseguro resistente. Esto no es el niño, es un muñeco, está escondido. No, que parece que no. Ahí sale el niño. Visto aquí, parece como la primera, un niño con apego seguro que está jugando con su mamá, que la mira de vez en cuando, le dice, mira mamá, pero ahora verán lo que pasa cuando la mamá se va y vuelve. Llora, y llora, y llora, y llora, mira la pelotita, la mierda la pelotita. Y llora, y llora, y llora, mira el bolo azul, la mierda el bolo azul. Y llora, y llora, y llora, ¿se acuerdan la primera que ya estaba? Ah, quiero llamar a aquella. Y llora, y llora. Se llama apego resistente porque el niño se resiste a ser consolado, cuesta mucho consolarlo. Pero cariño, ¿pero qué te pasa? ¿No? Otra vez, y llora, y llora. Y solo ha estado fuera 3 minutos o menos. Ojo, porque, claro, si estás fuera 8 horas, a lo mejor todos los niños hacen esto. Entonces ahora tampoco se van a pensar, ¡ay, el niño hizo esto cuando lo recogí de la guardería! A ver, eran 8 horas. Lo que no es tan frecuente es que haga esto en solo 3 minutos. Entonces, cuando cuando se describió la teoría del apego, hicieron experimentos en Estados Unidos en una época en que prácticamente ningún niño tomaba teta, y si tomaba teta, tomaba teta un mes o así, en que no los tomaban en brazos porque se malcrían, y en que, por supuesto, no hacían colecho porque será dependiente toda la vida y asesino en serie. Y, sin embargo, algo así como el 65% de los niños en Estados Unidos tenían apego seguro con su mamá. Y el resto tenían apego inseguro. Hicieron los mismos experimentos en tribus africanas, donde todos los niños van colgados a la espalda 3 años y toman teta 3 años, y se encontraron más o menos lo mismo. 2/3 de los niños tenían apego seguro y 1/3 de los niños tenían apego inseguro. En esta sala probablemente hay 1/3 de personas que han tenido apego inseguro con sus padres y 1/3 de personas que tendrán apego inseguro con sus hijos, y en gran parte son el mismo tercio, porque ya les digo que se va transmitiendo, pero no es garantizado. Uno pudo tener un apego inseguro con sus padres y tener apego seguro con sus hijos, pero hay tendencia a transmitirlo, porque hay tendencia a repetir los patrones, a criar a tus hijos más o menos igual a como te criaron a ti. Y bueno, y sin embargo, pues todas ustedes han acabado el bachillerato y tendrán un trabajo y una familia y tendrán su vida y su carnet de manejar. Y bueno, se puede vivir perfectamente con el apego seguro, con el apego inseguro, y puede ser director de banco, ministro del gobierno o cualquier cosa. Ahora, no es un apego seguro. Entonces decía, esto se forma dependiendo de cómo trate la madre al niño a lo largo del primer año. Cuando el niño ve que habitualmente, generalmente, casi siempre, cuando llora le consuelan, cuando necesita algo le atiende, desarrolla un apego seguro. Estoy seguro de que me atenderán enseguida. Llora poquito porque sabe que con solo llorar un poquito ya viene. Digo casi siempre porque evidentemente es imposible atender a un niño siempre. Ya sé que una vez estabas en la ducha y otra vez fuiste a comprar y otra... es imposible atenderlo siempre, ¿no? Lo importante es lo que ocurre la mayoría de las veces. Y las mamás tenéis mucha tendencia a sentiros culpable por cosas absurdas, porque es que una vez, cuando tenía 2 meses, le dejé llorar 5 minutos y ahora tiene 8 años y no me obedece. Claro, no tiene apego. Y a ver, que no he oído, esto pasa. Por favor, no importa lo que pasó una vez ni lo que pasó una vez por semana, es que cada día tiene cientos de episodios en los que las cosas pasan o no pasan. Entonces, que de esos 100 episodios hagas 90 bien y 10 mal, no pasa nada. Si consigues hacer 95 bien, pues mejor todavía. Eso ya va para matrícula, ¿no? Al 100% no creo que llega nadie. Si el niño observa que habitualmente, muchas veces, cuando llora no le consuelan, cuando necesita algo no le atienden, y digo habitualmente, porque si dijera nunca, el niño moriría. Evidentemente, si el niño está vivo, que le han dado de comer, que le han cambiado el pañal, evidentemente le han atendido muchas veces. Pero si en general muchas veces le ignoran, le dejan llorar, no le hacen caso, el niño desarrolla un apego evitante, que es el segundo que vimos, el que no quería mirar a su mamá. Es tan terrible llamar a tu mamá y que no venga, que es mejor no llamarla. Me ahorro el dolor de ver que no me hace ni puñetero caso. Mejor no le digo nada. Y el apego resistante se forma cuando la mamá le hace caso más o menos la mitad de las veces. Si solo me van a hacer caso la mitad de las veces, más vale que llore el doble. El niño llega a la conclusión de que la manera de que le hagan caso es llorar muchísimo. Estos tres tipos de apego son estrategias racionales, por así decirlo, que establece cada niño según el tipo de mamá que le tocó. A lo largo del primer año, el niño va viendo cómo está la cosa. Y según cómo esté la cosa, pues le sale más cuenta hacer una cosa u otra. Uno dice, más vale que llore muchísimo porque si no, no viene. Otro dice, más vale que no llore porque igualmente no viene. Y el otro dice, bueno, con que llore un poquito ya está bien enseguida. ¿Y el apego desorganizado? Este sí que es patológico. Este se da sobre todo en niños maltratados. Son mamás que lo mismo le toman en brazos y le dan besitos y le cantan, que le pegan un bofetón y lo estampan contra la pared. Con una mamá así, no sabes nunca qué hacer. Todo lo que intento parece que sale mal, entonces el niño tan pronto pruebe una cosa como otra, está desorganizado, no sabe qué estrategia seguir. Entonces, una vez que... Ahora les voy a enseñar un bonito experimento que hicieron unos norteamericanos que siempre están... Ay, pero si no os enseñó... A ver, espera, que tengo que apretar aquí. Aquí, ahora... Unos norteamericanos, que todo lo investigan, querían saber qué opinión tienen sobre el mundo los niños de 12 a 16 meses. Los niños de 12 a 16 meses tienen una opinión sobre el mundo. Lo difícil es saber cuál es esa opinión porque no hablan. Hay una manera que se ha usado desde hace décadas en otros muchos estudios de saber qué está pensando un bebé, que es el tiempo de fijación de la mirada. Cuando una cosa la veías venir, cuando una cosa te la esperabas, cuando te parece normal, miras poco rato. Cuando una cosa te sorprende y no te la esperabas, miras más rato. Y de esa manera se puede saber si el niño se lo esperaba o no. Por ejemplo, vas por la calle, pasa un señor con un perro, casi ni miras. Si pasa un señor con una ovejita con una cuerda, miras mucho más. Si algún día encuentras un señor llevando una jirafa, te paras a mirar. Ese y lo otro es el motivo por el que tu marido mira a las suecas en bikini. No es que le interese, es que hay pocas. Los maridos suecos no miran ya. Entonces, les pasan a un grupo de niños a los que ya han hecho el test de la situación extraña y por tanto ya sabemos si tienen apego seguro o inseguro, les pasan una pequeña película de dibujos animados en la cual hay una especie de escalera y dos elipses, una grande y una pequeña. Se abre el telón, las dos elipses están abajo. Entonces la elipse grande sube y la elipse pequeña se pone a llorar. El llanto es un llanto de verdad, un llanto de bebé grabado. Y se acaba. Se acaba la película. No, un niño de 12 meses no va a ver mucho más. No va a ver nada. ¿Por qué dos elipses? Porque estudios previos ya habían demostrado hasta la saciedad que siempre que un niño de esa edad ve dos objetos de forma similar, pero uno grande y uno pequeño, lo interpreta como una mamá con su hijo. Y por tanto se ahorra en el dibujante. Con el Photoshop, el mismo psicólogo lo puede hacer en vez de tener que pagarle al señor que dibuja una mamá y un niño. Ya le sirve así. Pueden haber sido cuadrados, flechas, lo que sea. Esta película se la pasan una y otra vez hasta que el niño se acostumbre. Y por cierto, podemos hacer aquí una digresión sobre el acostumbramiento, porque seguro que les han dicho alguna vez que tu hijo se va a acostumbrar a ir en brazos y nunca querrá caminar, tu hijo se acostumbrará a dormir contigo y nunca dormirá solo, se acostumbrará a la teta y nunca dejará la teta, chorradas. No existe un mecanismo psicológico por el cual, si un niño repite varias veces una cosa, luego se acostumbra y lo tiene que hacer toda la vida. Y mucho menos, no ya repetirlo varias veces, no, es que si lo metes en la cama por una sola vez, ya se queda acostumbrado y ya nunca más saldrá. Ojalá la enseñanza de las matemáticas fuera igual de efectiva, ¿no? Por una sola vez que le enseñes a la tabla de multiplicar, se la aprende y nunca... No, hay que repetirlo miles de veces, las cosas del cole. No, eso no existe en psicología, pero sí que existe en psicología la palabra acostumbrarse. Lo que pasa es que tiene un significado totalmente distinto. En psicología, el acostumbramiento es la disminución de la respuesta a un estímulo repetido o mantenido. Si al entrar aquí hubieran notado un olor desagradable, les molesta. Pero como se tienen que quedar 3 horas, al final ya ni lo hueles. Si vas por la calle y alguien te tira un petardo, te pegas un susto tremendo. Pero el día de la fiesta nacional no te asustan los petardos, están todo el rato tirando. Eso es acostumbrarse. Entonces, les pasan la película varias veces hasta que los niños se acostumbran. ¿Cómo saben que se ha acostumbrado? Porque cada vez miran menos rato, porque como ya lo han visto, entonces va bajando, hasta que ya no baja, se estabiliza. Cuando durante 3 pases seguidos de la película lo miran al mismo tiempo, es que ya se han acostumbrado. Una vez que se han acostumbrado, les pasan otra vez la película, pero ampliada, con final. Y hay 2 finales alternativos. En el final comercial, el que se vio en las salas de cine, la elipse pequeña llora, pero la elipse grande sigue subiendo y se va. En el corte del director, cuando la elipse pequeña llora, la elipse grande baja con ella, la elipse pequeña deja de llorar. Pues bien, aquí tienen en oscuro los niños con apego seguro, en claro los niños con apego inseguro. ¿Cuántos? Ay, estoy yo aquí señalando con esto, pero no sé, tengo que ponerle el láser. Aquí ven los segundos, 0, 4, 8, 12 segundos que está el niño mirando la película. Estos son los últimos 3 pruebas de habituación, de acostumbramiento, es decir, cuando aquello que ya se ha quedado estable. Los niños de los 2 grupos miraban la película más o menos al mismo tiempo, unos 6 segundos. Cuando la elipse grande baja, los niños miran un poco más que antes. Claro, a ver, la película ha cambiado, ahora tiene final, pues miran un poco más, pero más o menos los dos grupos miran lo mismo. Ahora bien, cuando la elipse grande se larga, hay una diferencia. Los niños en apego seguro miran como 4 segundos más que el otro. Pasmados han quedado. Sí. ¿Pero qué está haciendo esta elipse? ¿Pero a dónde se cree que se va? Pero no ha ido llorar a su elipsita. No se lo puede explicar. Es decir, que con apenas 12 meses, los niños tienen una idea de cómo funciona el mundo. Unos creen que el mundo es un lugar agradable donde las elipses que lloran serán atendidas y consoladas. Otros creen que el mundo es un lugar hostil donde las elipses que lloran ya se pueden apañar solas. Y eso depende de las experiencias que ha tenido el niño a lo largo de ese primer año. Es importante tener en cuenta que atender a un niño no es lo mismo que darle lo que pide. Que quizá por eso hay tanta confusión y la gente te dice que lo estás maquillando, titiquita, total. No es lo mismo. Pongamos un niño mayor, claro, esto solo tiene 12 meses, pero bueno, para el ejemplo, pongamos un niño mayor, 3 años, te pide un caramelo. Los de 12 meses no te piden caramelo porque no saben hablar. El niño te pide un caramelo, ¿se lo puedes dar o no? ¿De qué depende de que se lo des o no? Es tu decisión. Cada persona, cada madre, cada padre tendrá en cuenta distintos factores. Probablemente el más importante, tu opinión personal sobre los caramelos. Habrá gente que le parezca normal darle al niño todos los caramelos que quiera, y habrá gente que esté muy en contra de los caramelos porque son muy malos para la salud, para la caries y no sé qué, y habrá gente que haya oído decir encima que ahora hay caramelos con aceite de palma y no sé qué, bueno. Entonces, depende de tu opinión personal sobre los caramelos. De si en ese momento estás ocupado haciendo otra cosa o no. Que a lo mejor te viene a pedir el caramelo en un momento inoportuno. De si tienes caramelos en casa o no, tampoco vas a salir a ir a la tienda a comprar el dichoso caramelo. De si tu hijo ya se comió 5 caramelos esta mañana o hace 3 meses que no se comió ni un solo caramelo, pobre criatura. De si tu hijo tiene caries o no tiene caries. De si es diabético o no es diabético, también hay niños diabéticos. Entonces, dependiendo de muchos factores, tú decides si le das el caramelo o no. Yo no te digo que le des el caramelo siempre. Todo lo contrario. Yo soy partidario de que no le des casi ningún caramelo. Ahora, tanto si le das el caramelo como si no se lo das, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Si decides darle el caramelo, puedes decir, toma cariño el caramelo, o puedes decir, ya está bien, eres un caprichoso siempre pidiendo caramelos, toma el maldito caramelo que hay una vez, déjame en paz. Y no es lo mismo. Y si decides no darle el caramelo, puedes decirle, no cariño, no caramelos, no, que ya sabes que son malos para los dientes, o puedes decirle, otra vez pidiendo caramelos, pero tú crees que como lo has portado esta mañana ahora tienes derecho a un caramelo, pero qué cara dura siempre pidiendo caramelos. Verás cómo le diga a tu padre que has estado pidiendo caramelos. Vas a irte a la habitación sin... Bueno, sin cenar no, ya ninguna madre castiga sin cenar, porque todos tienen que cenar mucho, pero sin ver la tele. Entonces, yo no te estoy diciendo que le des todos los caramelos, ni todos los helados, ni que lo subas siempre a los caballitos, ni que le dejes ver siempre la tele. Yo lo que te estoy diciendo es que siempre lo trates con cariño y respeto. Tanto si se lo das, como si no se lo das. Ahora, ¿se lo doy o no se lo doy? Pues dependerá de las situaciones y tú decides. Y, por cierto, también les intentarán hacer creer que una vez que has tomado una decisión, nunca jamás puedes echarte atrás porque entonces pierdes autoridad, bla. No. Chorrada mayúscula también, claro que puedes echarte atrás. Bueno, quizá lo veremos luego otra vez. Esto era el apego, attachment en inglés. Ahora viene lo del bonding. Bonding, maternal infant bonding, o como se pronuncie, es el título de un libro del año 76 escrito por Klaus y Kennel, que aquí los tiene. Lo que pasa es que de Kennel se nos encontró la foto de cuando era joven y de Klaus de cuando era viejo, pero debían tener una edad parecida cuando escribieron el libro. Ese libro, este es un libro de divulgación. Es decir, los libros del profesor Bowlby son libros muy serios, muy científicos. La teoría del apego todavía es la teoría que en psicología explica la conducta de los niños. No ha pasado todavía, no ha sido superada, aunque sí, por supuesto, matizada por investigadores posteriores. Pero es un libro altamente técnico, largo, un poco difícil de leer y que poca gente se lee. En cambio, este libro de Klaus y Kennel es un libro de divulgación, que fue un bestseller, que lo leyeron millones de personas. A partir de ese libro se produjeron muchos cambios. Es decir, este libro fue el que de alguna manera consiguió que los hospitales empezasen a dejar que el niño estuviera con su mamá en vez de llevárselo a la sala nido y solo te lo traían cada 4 horas y cosas por el estilo que se hacían antiguamente. En este libro, creo recordar que era este libro, porque me lo leí hace mucho y a lo mejor ya me estoy confundiendo de libros, pero creo que es ahí donde venía el típico ejemplo de la cabra que nos impresionó mucho a todos y que siempre repetíamos. Es que si una cabra le quitas el cabritillo al nacer y se lo devuelves a los 20 minutos, lo echa a coces. Es decir, la cabra tiene un periodo crítico de apenas 15-20 minutos en el cual se forma la impronta que ya conocíamos al principio, se forma la relación de apego y tienen que estar juntos la madre y la cría en ese momento para que se forme ese apego. Y si no, si separas a la cabra, a los 20 minutos ya no la acepta, ya no se cree que sea su hija. Pero claro, eso es válido para las cabras y para los patitos, pero no es válido para los seres humanos porque tenemos una forma de vida muy distinta. Esto es un rebaño de cabras. ¿Cuál es tu madre? Si no se ve ni no te empieza una cabra y una cabra otra. Entonces, los animales que nada más nacer caminan, como las cabras, como los patos, como los pollos, y que viven en grupos, necesitan nada más nacer reconocerse mutuamente. Este es mi hijo, este es mi madre. Porque como se líen, ya puede ser cualquiera. ¿Por qué la leche materna es la mejor para los bebés y la leche de cabra es la mejor para los cabritos? Porque a lo largo de miles de millones de años, las mamás que tienen buena leche, sus hijos viven. Las mamás que tienen mala leche, sus hijos se mueren. Con lo cual, la evolución, la selección natural hace que las mamás cada vez tengan mejor leche. Pero claro, eso solo funciona si le das el pecho a tus propios hijos. Si la mamá, con el gen de la buena leche, le da el pecho a la cría de otra, la que va a sobrevivir es una cría que no tiene el gen de la buena leche. Y en cambio, tu propio hijo que tiene el gen de la buena leche se va con otra madre y como tiene mala leche se muere. La evolución solo puede transmitir la buena leche o los buenos cuidados en el caso de los pollitos. Habrá unas gallinas que se ocupen de sus pollitos y los protejan y otras que los abandonen. Entonces, la evolución solo puede transmitir los buenos cuidados del bebé si cada una cuida a su propio bebé. Con lo cual, en esos animales es imprescindible que el apego se produzca en minutos. Pero otros animales no caminan al nacer y no viven en grupos grandes. La gata deja a sus gatitos en su nido, se va y vuelve. Ella sabe perfectamente cuáles son sus gatitos y sus gatitos saben perfectamente cuál es su mamá porque es la única gata que pasa por ahí. Entonces no necesitan tener esta impronta inmediata que tienen las cabras. Y los primates somos animales que llevamos a nuestros hijos encima durante semanas, meses o, en el caso humano, años. Hay animales que al nacer caminan y van caminando detrás de mamá. Hay animales como el gatito, como el perrito, que no caminan pero se quedan en el nido, mamá se va y vuelve. El ser humano o todos los primates en general al nacer no caminan pero no se quedan en el nido, van todo el rato subidos encima de su mamá. Entonces, ¿cuál es tu hijo, el que llevas en brazos? No puede haber ninguna duda. Bueno, quizá a partir del siglo XIX empezó a ocurrir algún caso de cambio de niños en un hospital, pero antes de eso, tu bisabuela paría en casa. ¿Cuál es tu hijo? ¿El que tienes en brazos desde que nació? Si es que no lo he dejado un momento, ¿cuál va a ser mi hijo? Ya lo sé, ¿cuál es mi hijo? Entonces no hay necesidad de que en el ser humano se produzca el apego en la primera media hora. Es muy bonito estar con tu hijo en la primera media hora, pero tendrás apego aunque no lo hayas tenido. El doctor William Sears es el que acuñó el término attachment parenting, que es lo que han traducido como la crianza con apego. Si el anterior era de divulgación, pues este mucha más divulgación todavía. Esto no es no es ningún desdoro. Yo también hago libros de divulgación, es decir, ni el doctor Sears ni yo somos grandes investigadores que hemos descubierto nada, sino simplemente hemos escrito libros que leen las mamás intentando contar cosas. Esto no es una teoría científica, simplemente esa palabra attachment, que era la que había usado Bowlby para su teoría del apego, pues la ha aplicado aquí. Las personas que dicen yo estoy haciendo crianza con apego tienen la vaga idea de que la crianza con apego es dar mucho pecho, llevar en brazos al niño y hacer colecho. En realidad ni siquiera es eso. No ya el apego, no, la llamada crianza con apego ni siquiera es eso, porque existe una asociación, Attachment Parenting International, que tiene una página web, attachmentparenting.org, donde están publicados los 8 principios de la crianza con apego. Y son estos. Y además tal cual, porque la página está en inglés, pero los 8 principios ya los ha traducido al español y los han puesto también. Prepararse para el embarazo, el parto y la crianza. ¿Y esto qué es? A ver, prepararse, sí, vale. ¿Qué significa eso? ¿Que compres ropita o que pintes la habitación? ¿Que vayas al curso con la matrona de tu hospital? ¿Qué es? Más o menos todo el mundo se prepara. Alimentar con amor y respeto. Sí, vale, con amor y respeto, pero ¿qué le doy? ¿Qué tengo que vivir? No lo dice. Responder con sensibilidad. ¿Qué significa responder con sensibilidad? Sí, vale, pero ¿qué hago? El niño llora, ¿qué hago? ¿Le tomo en brazos con sensibilidad o le dejo de llorar con sensibilidad? ¡Ay! ¿Cómo siento dejar llorar al niño? Contacto corporal. Sí, vale, estoy ya sintiendo un poco más. Participar activamente en las rutinas del sueño. ¿Esto qué es? Ahí no dice que hagas por hecho. Participar activamente. Si te compras el libro de Stevie, verás que tienes que dejarlo llorar un minuto, y luego tres, y luego cinco, y luego siete. Eso es mucha actividad, tienes que estar todo el rato llorando un minuto. Entonces participa activamente. Proporcionar amor y cuidado constante. Bueno, vale, esto sí que ya se entiende mejor. Usar disciplina positiva. ¿Tú sabes qué es eso? Yo no lo sé. Procurar un equilibrio entre la vida personal y familiar. ¿Qué es un equilibrio? 8 horas de cada, o 12 y 4, o 3 meses de vida familiar y luego ya personal, o 3 años de vida familiar y luego ya empieza lo personal. ¿Qué es este equilibrio? Si te miras su web, al final lo explican mejor. Es decir, una cosa son los 8 principios, pero luego, claro, cada uno de ellos tiene bien explicado. Y sí, cuando viene explicado sale un poco más la lactancia y mencionan el colecho y alguna cosa más. Pero si tú todo ves los principios, es decir, como diseñadores de principios se han quedado un poco cortos. El que inventó los 10 mandamientos quedó mucho más claro. No matarás. ¿Qué habrá querido decir? Probablemente es que no hay que matar a nadie. Esto, más o menos te lo imaginas. En cambio, cuando te dicen participar activamente en las rutinas del sueño, te tienes que leer la letra pequeña, si no, no entiendes qué es lo que tienen que hagan. Es decir, que la llamada teoría del apego, la llamada crianza con apego, ni es lo mismo que el apego de la teoría del apego, ni la mayoría de las personas que dicen yo hago crianza con apego se han leído esto. Así que vete a saber lo que estás haciendo. Ya de entrada, me parece... no me gusta hablar de crianza así ni crianza asado, le pongas el nombre que le pongas, porque es como dar a entender que existen 2 tipos de crianza, o quizá 3 tipos, 4 tipos, es decir, cosas perfectamente definidas, que unos lo hacen así y otros lo hacen asado. Y yo creo que no es así. Yo creo que cada padre, cada madre está haciendo una cosa distinta, que en algunos aspectos muchos padres coinciden, en otros no coinciden. Y que no hay manera de saber lo que hace otra persona. Es decir, si por aquí tenéis un grupo de crianza con apego, os reunís 5 mamás con vuestros bebés a tomar un cafelito y hablar de vuestras cosas, y estáis todas convencidas de que estáis haciendo lo mismo, crianza con apego. Si fuéramos a casa de cada una, están haciendo 5 cosas distintas. Tú no sabes lo que está haciendo tu amiga en su casa con su hijo. Entonces, de entrada no me gusta decir crianza A, crianza B, y además llamarle con apego llama a engaño, porque esto no es lo mismo que el apego. Luego viene el attachment therapy, que sería terapia del apego, y también se le ha llamado holding therapy, que sería terapia algo así como del abrazo, de tomar en brazos. Ambas cosas las he puesto entre comillas y con una señal de prohibido el paso como una casa, porque esto es una mierda. Es todo lo contrario del apego. Básicamente, bueno, son cuatro chiflados en Estados Unidos que sin ningún tipo de base científica ni experimentación ni nada han dicho, ah, pues yo he inventado una terapia. Eso es lo más fácil del mundo. A ver, que cada vez hay más, por el amor de Dios. A lo largo de mi casa hay un bar que en la puerta pone tés, bebidas orgánicas, terapias. Anda, ahora voy a ir al bar a curarme. Sí, sí, por lo visto te hacen reiki, imposición de manos, desintoxicación y lo que tú quieras. Cada vez cualquiera se puede inventar una terapia alternativa y te dice, pues si yo te curo con el poder mágico de la cerámica, venga, te pondré una taza encima de la cabeza y verás cómo te sientes mejor, y ya está. ¿Os da la risa? Pues aquí lo hace con piedras de colores. Entonces la chorrada esta, claro, muchas de esas terapias al menos son inofensivas, pero es que la chorrada esta la han usado mucho con adolescentes más o menos problemáticos, desobedientes, y sobre todo con adolescentes adoptados. Algunos niños adoptados tienen gravísimos problemas psicológicos, porque no es lo mismo un niño que tuvo unos padres normales y corrientes que le quisieron mucho y de pronto los padres murieron en un accidente de coche y al cabo de un mes quedan a los niños adoptados, que unos niños que al nacer su madre les abandonó y que llevan 3 años en un orfanato. Y no es lo mismo si esos 3 años han estado en un orfanato muy bien atendidos, un orfanato que tiene una cuidadora para cada 3 o 4 niños, que en un orfanato del tercer mundo que están 30 niños con una sola persona que no tiene tiempo de hacerles caso. Y no es lo mismo si encima la madre que les abandonó es que era drogadicta y alcohólica, y el feto ya venía fatal. Entonces, pues mucha gente adopta niños con toda su buena intención y luego se encuentra que los niños tienen unos problemas terribles. Entonces, a estos tipejos se les ocurrió que lo que había que hacer era que el jovenzuelo que hay del adolescente volviera a sentir la absoluta dependencia de un bebé para así poder volver a establecer un apego. Y esto en la práctica viene a ser como envolver al pobre chico en una alfombra como si fuera un útero y sentarse los padres encima, y si hace falta el psicólogo también, para que sienta la presión, y entonces tirar de ahí para que haga como un parto. Han muerto ya, me parece, que 12 chicos haciendo estas cosas. Si buscan attachment therapy en la Wikipedia en inglés, que es la buena, encontrarán la lista completa de fallecidos y la lista completa de estados donde los están persiguiendo a los autores, y entonces se van a otro estado y abren otra clínica. Bueno, terrible. Entonces, en la Wikipedia, en estos momentos, hay 2 artículos distintos para 2 cosas muy distintas. La Attachment Therapy y la Attachment Based Therapy. La Attachment Therapy, ni locos. La Attachment Based Therapy es lo que te esperarías, lógicamente, a partir de la teoría del apego. Es decir, si tú conoces más o menos la teoría del apego y dices que estoy haciendo que con apego y de pronto pasas por la calle y dice gabinete psicológico, terapia de apego, tú dices, uy, estas son las mías. Esto será un psicólogo que te dice que tomes al niño en brazos, que le cuentes cuentos, que le acaricies. Sí, eso existe y se llama Attachment Based Therapy, terapia basada en el apego. ¿Por qué le han puesto el nombre más largo? Porque el otro sinvergüenza ya había agarrado el nombre corto primero y entonces ya no lo podían usar. Ahora, esa terapia basada en el apego no tiene una sólida base científica, no está demostrado que sea útil para nada, al menos no hace daño. Ahora, pagar para ir a un sitio a que te digan toma al niño en brazos y cantale, esto lo puedes hacer tú gratis en casa, yo creo que tampoco es nada de otro mundo, pero bueno, al menos no hace ningún daño. Ahora bien, ya advierten en los artículos estos de la Wikipedia que aunque se suele distinguir con estos nombres, no es una cosa homogénea. Es decir, que puede haber uno que lo está haciendo bien y usa el nombre malo, y uno que lo está haciendo mal y usa el nombre bueno, y se pueden ser unos líos tremendos. Ni ellos mismos usan siempre el mismo nombre. Con lo cual, si en algún momento ves por aquí que abre un psicólogo y dice hacemos terapias de apego, averigua muy bien en qué consiste antes de llevar ahí a tu hijo, porque tenga un retraso en la escuela, o porque se pelee con los amigos, o por cualquier cosa de las que se suele llevar los niños al psicólogo. Pero te puedes encontrar consejos bastante razonables, o te puedes encontrar un auténtico disparate peligroso. Y ya por último viene lo del apego precoz. En muchos países llaman apego precoz al hecho de que el bebé recién nacido esté en contacto con su madre nada más nacer. En otros países le llamamos muy bien contacto piel con piel después del parto. Apego precoz, como usa la misma palabra, parece que la gente se piensa pues eso, que ha hecho el apego. ¿Ven? Este niño todavía no le han bañado, está con todo el unto ese vacío que tienen cuando nacen encima de su mamá. El contacto piel con piel precoz con la madre está muy bien y es muy útil. Está muy bien porque se ha visto que mantiene la temperatura de los bebés tienen tendencia fácilmente a enfriarse, y la mamá es la mejor incubadora que hay. ¿Por qué a los prematuros los meten en una incubadora? Porque no pueden mantener su temperatura, se enfriarían. Entonces una incubadora es como una estufita. Pero una estufita, si se va la luz, se enfría. La mamá no se enfría. Una estufita, si la señora de limpieza le da así, mueve el termostato y la ha puesto a 40 grados. La mamá siempre está a 36,5. Entonces, la mamá es la mejor estufita para bebés que hay. Pero, para eso es importante que estén en contacto piel con piel. Es decir, ¿y por qué no se hace esto vestidos? No es una cosa medio hippie. No es una cuestión de las energías telúricas, las energías de la Pachamama que le pasan a través de la piel. No. Es una cuestión puramente física. La ropa no da calor. A salvo la chaqueta aquella electrónica que tenían en Regreso al Futuro, pero la ropa normal no da calor. La ropa es un aislante térmico. Los adultos producimos nuestro propio calor. Pero si el calor se va, nos enfriamos. La ropa sirve para que tu calor no se vaya. Ahora bien, el problema de un recién nacido y sobre todo de un prematuro es que no puede producir suficiente calor. Necesita una fuente externa de calor. Y a lo mejor se han fijado que en las salas de parto suelen tener una lámpara de infrarrojos para mirar al niño a ver si tiene todos los pies y todas las manos. Lo ponen delante de la máquina de infrarrojos mientras lo miran para que no se enfríe. Necesita una fuente externa de calor. En este caso, la fuente externa de calor es la madre. Si entre la madre y el bebé pones ropa, el calor de la madre no puede pasar al bebé porque es aislante. Entonces, que no es tontería lo de contacto con piel, que es útil y bueno y conveniente para los recién nacidos y para los niños muy pequeñitos. Más adelante no es necesario, un niño de 8 meses, pues tanto le da estar en contacto piel con piel como no, para la temperatura, otra cosa que sea más o menos agradable. También se ha visto que el contacto piel con piel nada más nacer mantiene estable la frecuencia cardíaca del bebé, mantiene más estable la frecuencia respiratoria, mejora la adaptación metabólica del bebé a la vida extrauterina, mantiene la glucemia más alta, hace que los niños lloren menos, hacen que sea más fácil iniciar la lactancia y sobre todo, pues es más satisfactorio. Es decir, acabas de parir, lo has aguantado todo para tener un niño. Y justo cuando por fin ya has acabado y tienes el niño, ¡pum!, se lo llevas. Pues vaya, gracias, para esto parido ya. Entonces es mucho más satisfactorio estar con tu hijo que no que se lo lleven. Ahora, eso no es el apego. Y este mito que ha consistido en mezclar el apego con el vínculo ese de Klaus y Kennel, con la crianza con apego, con el apego precoz, ha tenido sus ventajas e inconvenientes. El libro de Klaus y Kennel sobre el vínculo afectivo, el bonding madre-hijo, unos años después tuvo muy serias críticas científicas diciendo que no tiene suficiente base, que se basa en muy pocos estudios que ni siquiera se han podido replicar. Es decir, un investigador dice, ay, pues cuando el niño está con la madre nada más nacer, luego a los 3 meses les mira si hay estas diferencias y las otras. Otro investigador de otra universidad lo va a hacer y no le sale, no, pura casualidad. Entonces, no tiene base científica, entonces muchas de estas cosas que dice no son del todo ciertas, otras como el asunto de la cabra están muy exageradas o no se aplican al ser humano. Ahora bien, si esa ha sido la única manera de convencer a los médicos de que pongan al niño nada más nacer en contacto con la madre, pues bienvenido sea el mito. Lástima que haya hecho falta una mentira para que los médicos empiecen a hacerlo normal. Es decir, no necesitas creer que si el niño está en contacto piel con piel con la madre durante la primera media hora, va a ser más inteligente, más alto, más guapo, va a tener menos cáncer. No, no necesitas creer todo eso. A ver, simplemente a la madre le gusta, al niño le gusta. Oye, pues déjalos en paz. No, no hace falta que tenga grandísimas ventajas. Pero bueno, fue ese argumento el que hizo que los hospitales cambiaran. Pero por otra parte tiene inconvenientes. Y es que algunas madres se lo han querido tanto que luego están preocupadísimas porque es que el niño se lo llevaron durante la primera hora. O es que yo tuve una hemorragia, perdí sangre, me llevaron a la UCI y entonces no pude tener al niño hasta las 6 horas. O es que fue prematuro y estuvo 2 semanas en la incubadora. Y luego me encuentro madres a los 5 meses y a los 2 años, madres llorando, diciendo que es que el niño no tiene apego, porque se lo llevaron, porque no sé qué, porque no lo tuvo la fin. Ay, por favor, todo eso son tonterías, claro que tiene apego el niño. Y luego, claro, si te has convencido a ti misma de que ha habido un problema gravísimo, luego es fácil encontrar supuestas confirmaciones, porque claro, todos los niños lloran, todos los niños llega un momento en que tienen rabietas. Todos los niños te muerden el pezón alguna vez. Todos los niños los vas a tomar en brazos y te hacen así y te dan en la cara. ¡Ay, me ha pegado! Claro, como he sido mala madre, como no estuve con él la primera hora. Pues no. Que se olviden completamente. El apego se formará aunque hayas tenido al niño en la incubadora, aunque haya sido una cesárea, aunque te hayan anestesiado durante el parto. El apego va a depender de lo que tú hagas durante el primer año. Bueno, y esos son los experimentos que se han hecho. Quiero decir que, a ver, que si el primer año lo hice mal, pero luego a partir de los 15 meses lo empecé a hacer distinto, ¿qué pasa? Yo qué sé, ¿qué pasa? Es decir, no, nadie ha hecho un experimento así. Tenemos experimentos en líneas muy generales. Entonces, nadie se ha dedicado a ver 200 niños que la madre durante los primeros 15 meses hace una cosa y luego durante otro año hace otra cosa distinta. Al final, ¿qué pasa? Yo qué sé, ¿qué pasa? Pero bueno, supongo que las cosas pueden cambiar. No me creo yo que tal como se quede a los 12 meses vaya a quedarse necesariamente toda la vida. Tienes toda tu vida por delante para intentar hacer las cosas lo mejor que puedas. Y quien hace lo que puede y da lo que tiene y es lo que sabe, no está obligado a más. Pues muchas gracias y no sé si alguien quería hacer preguntas ahora o las hacemos luego.
Tenemos
un ratito
de preguntas y había una persona que me había pedido antes. Digo, espérate por favor para que todos te escuchemos.
Hola.
Mi nombre es Alejandra.
El mío, Carlos.
Y bueno, soy mamá de un niño de 4 años y medio. Y respecto al tema del apego, yo encuentro que, de acuerdo a lo que hemos conversado, mi marido también es psicólogo, trabaja en abuso infantil, entonces tengo como harta información respecto al tema.
Hombre, él sí que se ha leído los libros de Wolby.
Yo también he leído los libros. Y la verdad es que hay un tema que a mí me preocupa un poquito porque mi chico es bien independiente, pero por ejemplo vamos a algún lugar y tal como muestran en el primer caso del apego seguro, donde el chico explora y se va a la mamá, él, a pesar de que tiene 4 años y medio, yo lo veo muy inseguro y como bien plantado, digamos, en esta vía siendo pequeño. Él, así todo, anda como temeroso. Es como, mamá, acá, vamos allá, me toma de la mano, porque no le gusta mucho quedarse solo. Entonces, mi pregunta va orientada a...
Ojalá te dure 20 años.
No, no sé, pero mi pregunta va orientada hasta cuánto uno puede esperar, o hasta qué edad, o a partir de qué edad uno ya debería soltar, y si no anda solito, puedes hacerlo solo. Siempre tratamos como de decirle que va bien, que lo hace bien, pero ese tema como de la inseguridad entre comillas, yo lo veo aún en él. Casi, bueno, en octubre cumple 5 años, entonces...
Ojalá te dure 20 años. Es decir, ¿a qué edad quieres tú que se vaya por ahí de botellón y se emborrache con los amigos? No, a ver, es que una cosa va ligada a la otra. Es decir, ¿qué ventaja tiene que se separe de ti? Pues mientras no se separe, tendrá menos riesgo de atropello, de secuestro y otras varias cosas. Lo malo es que algún día se separará igualmente. Entonces, incluso los niños con apego inseguro se separan. Es eso, a ver, que hay un tercio de niños con apego inseguro y también van a la universidad y también se casan y también tienen un trabajo.
Ahora te enseño que es un mamón, sino que es muy mamón. Han caído detrás tuya, detrás del papá. Digo, bueno, ¿qué tiene?
La envidia que les corroe. Entonces, a ver, precisamente el asunto de la base segura consiste en que él podrá explorar cuando esté seguro de que puede volver a la base. Entonces, un error muy frecuente contra el cual Bowlby advierte en sus libros es el de hablar de retrocesos. Es decir, es que este niño ya caminaba y ahora me pidió brazos. Es que este niño ya dormía solo y ahora se llena nuestra cama. ¿Estás esto haciendo? No, jamás. Dice, no, es todo lo contrario. Él necesita retroceder porque por eso es una base. Claro, Bowlby ideó todas estas cosas al acabar la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto tenía todavía muy claro el asunto de la guerra. Entonces, él lo compara con un comando en territorio enemigo. Dice, un comando que va a hacer un sabotaje detrás de las líneas enemigas, mientras tengan una base y esa base sea segura, es decir, están en contacto con la base y saben que pueden volver a la base, son un equipo de valientes soldados infiltrados con una misión. Pero si se separan de la base, si pierden la comunicación y se encuentran rodeados por el enemigo y saben que no van a poder alabar la base, se convierten en 5 soldados perdidos y asustados que no saben dónde meterse. Y ese es precisamente el motivo por el que le llamó la base. Tiene un libro titulado así, Una base segura. Y una base segura es mamá. Entonces, el irle diciendo, venga, tienes que hacerlo tú solo, venga, no sé qué, no contribuye a que él esté seguro de su base. Que no te estoy diciendo lo estás haciendo fatal, a ver, fatal sería que te hubieras ido a París y lo hubieras dejado solo, pero que muchas veces con toda la buena voluntad de que se separe, sin darte cuenta, lo que estás haciendo es que tenga miedo a separarte, porque un poco está ahí, a ver, parece que mamá no quiere que vaya con ella, parece que mamá no quiere que le dé la mano, y si no se siente seguro no puede explorar. Claro, como todo. A ver.
Entonces de repente no dice.
¿Tu marido se comporta igual contigo que con su secretaria? Pues claro que se comporta distinto con cada persona, como todo el mundo, faltaría más. Hasta ahí podemos llegar.
Sí, espérate, por favor.
Gusto tenerla acá y estar en esta charla. Yo tengo una hija de 8 meses y yo, por el ejemplo que usted puso en el video, yo creo que tengo un apego seguro. Hasta el minuto. Pero cuando se sube al auto y tengo el rollo de la silla, llora. Canto, a veces se calma, pero en general se cansa de llorar y se duerme. A mí la verdad me da pena porque estando al lado mío, la toco.
Sí, a ver, muchísimos niños.
No,
a ver, la silla del auto es terrible para muchísimos niños. A cierta edad. Entonces, de hecho, a ver, hay muchas familias que durante una cierta edad tienen que renunciar a ir en el auto, a no ser que sea cuestión de fuerza mayor.
Lo he pensado finalmente sí, porque la verdad que yo me hice la taquilla, porque es un estrés.
Entonces, a ver. Para intentar prevenir eso, ya te digo, hay una edad en que los niños van a tener problemas en el auto. Y bueno, y si no se puede, no se puede. Es decir, pues vamos a ver a la abuelita. Pues mira, pues vamos en el autobús.
No, claro, si me voy en metro.
¿Vas en el autobús o vas en metro o vamos a la playa? Pues si el niño se va a poner histérico, pues no vamos a la playa. Porque si vamos a la playa para que el niño disfrute y lo que va a hacer es pasarlo fatal, pues no vamos y ya está, ya iremos más adelante. Cuando sea mayor dejará de llorar de esta manera. Se puede intentar prevenir con un truco, porque muchos papás y mamás meten el error de esperar demasiado desde que ponen al niño en la sillita. Es decir, primero ato al niño en la sillita y después pongo la maleta en el maletero. No. Entonces, papá al volante. El motor en marcha, las ruedas inclinadas para salir ya del aparcamiento. Y en ese momento, tú estás atrás con el niño en brazos, en ese momento lo atas en la sillita y dices, ¡ya! Lo único que puede calmar a algunos niños en el auto es que el auto se esté moviendo, si no es terrible. Y algo parecido pasa cuando se le pone al bebé en el cochecito. Es decir, muchos padres, por ejemplo, yo que sé, viven en un apartamento, ponen al bebé en el carrito y bajan en el ascensor con el bebé en el carrito. Para cuando llega abajo, el bebé está histérico. No. Vas a la calle con el bebé en brazos y con el carrito, el papá se pone en la acera así, sientas al bebé, le pones el cinturón, ¡ya! Y sale disparado. Y entonces a veces se quedan callados. A veces.
A veces.
Y si no, pues lo llevas en brazos todo el rato. Oye, que...
Ya. Una pregunta. A ver.
Párate, por favor.
Sí.
Hola, muy buenas.
Que también creo que hay que tomar en cuenta que hay cosas también bien distintas que tiene que ver con la personalidad, ¿cierto?, del bebé propia. Y otra cosa también es el apego, o sea, de cómo reaccionan los niños, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, el hijo de ella es muy independiente, y el mío es
no, cada uno como
es mamón, es evitativo, no se da, llega alguien extraño a la casa y pone la carita así, como que se tapa. Entonces, yo creo, bueno, le pregunto a mi mamá, yo era así, cuando pequeña yo era así. Entonces, también no hay que olvidarse de que el niño trae su propia personalidad y que no hay que confundirse también con la teoría del apego, que también apunta otras cosas y que a veces nos asustamos y realmente el niño, mi hijo, es tímido. Entonces, eso también es importante como aclararlo, me imagino. Que...
Totalmente cierto, sí. Es decir, a ver, aparte de todo... Bueno, probablemente por eso también decía antes que cuando la mamá se va, la mayoría de los niños con apego seguro lloran. Pero no todos, no es obligatorio. Es decir, hay unos más llorones que otros. Entonces, bueno, pues depende del carácter de cada niño. Es decir, este test de la situación extraña, cuando se sabe hacer, insisto, yo no sé, y ustedes tampoco, cuando se sabe hacer, sirve igual para niños tímidos o... Pero bueno, hay que saberlo hacer. Y que, a ver, que quede bien claro, como en los documentales, no intenten esto en casa. Es decir, lo que les he explicado hoy, imagínenselo como si hubieran visto un documental sobre canguros. El ver un documental sobre canguros no significa que te compres un canguro y lo cuides, porque no le has cuidado de canguro, que te va a morir el canguro. Entonces, no empiecen ahora a hacer estas cosas. No. El objetivo no es saber si tu hijo tiene un apego seguro o no. No me importa. Yo no sé si mis hijos tienen un apego seguro o no. No me importa. El objetivo es hacer las cosas lo mejor que puedas. ¿Y qué apego tendrá? Pues tendrá el que tenga. Y como tampoco lo vas a saber, porque tú no vas a ir a un psicólogo ahí a pagar no sé cuántos miles de pesos. Oiga, vengo a que le haga el test para saber si el apego es seguro o no. ¿Qué más queda? Entonces tú hazlo lo mejor que pueda y el niño responderá lo mejor que pueda. ¿Eh? Y lo importante es echarle buena voluntad. ¿Sí?
Acá hay otra pregunta.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Mi nombre es Marcel. Soy mamá de dos hijos, una niña. Yo era prematuro, muy extremo de 28 años. Mi gran preocupación diaria es que ellos requieren la misma atención, la misma demanda, al mismo tiempo.
Claro.
Entonces, cada día me duermo con la preocupación de que estoy cambiando pañales por el segundo o la otra vez, y el otro muchas veces me pasa si yo le llora. Pero no puedo dejar al otro. Entonces, le cambio pañal cambiándose, se pone al otro, lo consuelo, se pone a llorar al otro. Entonces, pobre, es complicado porque siempre que está conmigo, el que repercusión va a tener es que yo no le pueda prestar atención, porque a veces sigue bastante tiempo. Entonces, como es diario y constante, me preocupa que haya repercusión porque está ahí más adelante.
¿Y yo qué sé que repercusión va a tener? A ver, dentro de 25 años. Cuando uno sea director de banco y el otro sea abogado, sabrás qué repercusión tiene. Dirás, mira, uno ha sido director de banco y el otro ha sido abogado. Pues eso. Yo qué sé qué repercusión tiene. Tú haces lo que puedes. Nunca ha sido fácil tener gemelos. En el mundo hay muchos más gemelos. Tampoco pasa nada. Es decir, los gemelos no están en el manicomio todos. Los gemelos crecen y viven y llevan su vida, no pasa nada. Entonces, ser gemelos es pesado, exige muchísimo trabajo. Y el único consuelo es que luego acabas ya con todos. Es decir, cuando el último acabe la adolescencia, ya se ha acabado. Mientras que las vecinas que estarán empezando con otro. Es la ventaja que tiene. Pero ahora, pues sí, pues será duro, harás lo que puedas Y bueno, mientras estás cambiando un pañal, a lo mejor puedes tener al otro ahí que te vea y que y hacer lo que puedas. Y sobre todo, buscar mucha ayuda con las tareas domésticas, porque con gemelos no queda tiempo ni para comprar, ni para cocinar, ni para nada, claro.
Hola. Hola, buenas tardes, mi nombre es Verónica, soy educadora del párvulo y tengo 3 hijos.
¿Cuál?
De 5, de 2 y de 6 meses. Entonces, mi duda es si el que ellos sean de diferentes sexos implica en el comportamiento. O sea, ¿qué diferencia tiene el comportamiento de una niña con un niño? No sé si me explico.
Pues,
si,
pues el que tú hayas visto.
Sexo, si influye, o sea, que sea una mujer y un hombre en que se comportan diferente.
Yo creo que sí,
porque,
que influye.
Sí,
mira, los míos eran distintos.
Sí, la mujer es súper independiente. O sea, comparando la edad que tiene el niño, que es del medio, es súper siempre fue independiente. En cambio, él no. Él como que está todo el día encima de mí dándome besos y brazos. Todo la mamá. En cambio, la niña a la edad de él no era así. Era súper independiente, andaba solita y todo. Entonces, mi duda es así. ¿Tiene que ver que sea un hombre y una mujer en que se comportan diferente o es...?
A ver, yo creo que tiene que ver si es hombre o mujer y tiene que ver la persona concreta, es decir, si fueran 3 mujeres tampoco serían iguales, y tiene que ver que no es lo mismo ser el mayor que el pequeño. No es lo mismo porque uno tiene un hermano pequeño y otro tiene un hermano mayor. Uno tuvo una madre novata y otro tuvo una madre experta. Pero uno tuvo una madre novata pero que tenía mucho tiempo libre y otro tuvo una madre experta pero que estaba muy ocupada. Entonces, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes y todo es distinto. Sí, habitualmente los niños y las niñas pues tienen algunos rasgos distintos. Los varones tienden a ser más brutos. Estadísticamente hay más accidentes de varones que de niñas. Las niñas tienden a madurar antes, es decir, que típicamente las mujeres de 15 años quieren salir con hombres de 20, porque los de 15 años son niños y las de 15 años son mujeres, y claro, los encuentran tontísimos.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Un gusto estar acá con usted. La verdad es que hace un año me regalaron uno de sus libros y la verdad es que fue un cambio drástico.
Madre mía.
Sí, fue.
Qué miedo.
No, pero para era muy, muy positiva.
Ahora sí que sale delincuente juvenil, es la culpa mía.
Mira, tengo la siguiente duda. Tengo una chiquita de 1 año 2, por el momento hija única. Es chiquita muy, muy, muy apegada. Y la verdad es que me ha pasado mucho lo que han dicho, que no. Ella es upa upa todo el rato, que la deje, y uno de mis principales como temas de confrontamiento es el tema de la rutina de dormir. Ya es de mamá darme la mano desde que tenía, desde muy chiquita siempre es mano segura, para quedarse dormida me agarras ambas manos, me pones las dos manitos acá en la cara y un pie en el papá, o sea, muy muy agradable.
Sí, casualmente a los papás siempre nos toca el pie, ¿no?
Entonces un poco mi duda va en cómo seguir un poco, ella duerme con nosotros, si finalmente siempre el papá termina en el suelo casi que se viene a la cama.
Sí, sí, porque el pie del papá no es contacto, es que empuja.
Entonces mi duda es un poco seguir un poco tranquila. ¿Qué consejo me da usted? Porque la verdad que una de las cosas que me dicen es no, esto está mal, tú estás generando que ella sea muy dependiente, que
a ver, en esta sala hay alguien que nunca durmió en la cama con sus papás. A ver, que levante la mano, por favor. ¿Alguien nunca durmió en la cama de sus papás?
Acá.
Una de 100. ¿Los otros 99 siguen durmiendo en la cama de sus papás porque se acostumbraron y se hicieron dependientes? No. Se fueron de la cama de sus papás, estudiaron, muchos fueron a la universidad, están todas casadas o rejuntadas, todas tienen hijos. No, a ver, los niños... me has dicho 1 año y pico, ¿no?
1 año 8. Que sea tan así de contacto.
Eso es lo normal. Claro, 1 año y pico, ¿cómo va a ser? Con más o menos 3 años, con más o menos 3 años, muchos niños son capaces de dormir fuera de la cama de papá y mamá, pero normalmente en la misma habitación. Muchos, no todos. Pero pues eso, hacia los 3 años y algunos incluso un poco antes, si le das opciones, es decir, si le dices, mira cariño, si no quieres mayor, ahora vas a tener una cunita para, bueno, una cunita no, una camita, ahora vas a tener tu propia camita, le iremos a la tienda y compraremos la camita que más te guste y compraremos la sábana que más te guste, puede ser de Mickey, sí, puede ser de Mickey, cariño, y entonces tu camita estará aquí al lado de la nuestra o a los pies de la nuestra, y si por la noche quieres venir con papá y mamá, puedes venir siempre que quieras, pero primero pasa por el baño y no hagas ruido que papá y mamá tienen que dormir. Si se lo explicas así, muchos niños, no todos, de unos 3 años, aceptan dormir en tu habitación, pero en su camita. Ya dormir en otra habitación ya es más complicado, ahí faltan años aún. Ahora, siempre es importante eso, darles esa opción de que pueden volver por lo de la base segura. Porque si se hace de la otra manera, y a partir de ahora vas a dormir tú solo porque dormir en la cama de papá y mamá es de niñas pequeñas y tontas y bebés pequeñitas. ¿Verdad que tú no quieres ser una bebé pequeñita y tonta? Pues entonces nunca más tienes que dormir con papá y mamá. Cuando se les presiona de esa manera, les da tal angustia que vienen seguros. En cambio, el niño que se le dan opciones se siente tan seguro que a lo mejor de vez en cuando viene, y algunos pues ni vienen, saben que podría ir pero no voy.
Gracias.
Y si todo va bien, se irá tu hija y se quedará tu marido. Y ya es mayorcito, pero es que, a ver, ahora que soy abuelo, les puedo decir, los padres novatos sois patéticos. Vergüenza debería daros las preocupaciones tan tontas que tenéis. En estos momentos, mi bebé de 26 años está en Pakistán recorriendo el país en bicicleta con su novio. Salieron en bicicleta desde Barcelona, pasaron por Francia, por Italia, por Austria, por Hungría o no sé dónde, por Turquía, por Irán, por Irak, por Kazajstán, por la China, y ya están en Pakistán. Nos juraron que dándole tanta teta y tomándola tanto en brazos y haciendo colecho, iba a ser dependiente y se iba a quedar siempre con nosotros. Nos estafaron. Hicimos todo lo que pudimos para que fuera dependiente. Y ha atravesado Irak en bicicleta. Solo el norte, papá, que el norte es seguro. Pues no se dejen engañar. Todas las cosas por las que ahora se están preocupando, dentro de 20 años no serán más que anécdotas graciosas. Y se van, todos se van, y crecen, todos crecen. Y los niños no crecen porque le tires del pelo para arriba. Los niños crecen porque el tiempo pasa. ¿Cómo conseguiré que salga de la cama? Espera. ¿Cómo conseguiré que deje de usar pañal? Espera. ¿Cómo conseguiré que coma verdura? Espera. Esas cosas las dan todos. Si quieres que tu hijo sea pianista de concierto, sí, vale, tienes que apuntarlo a una buena academia de piano, porque no todo el mundo llega a pianista de concierto. Pero dormir, comer, ir al baño, caminar, hablar, ¿eso lo hace todo el mundo? Eso pasará siempre, no falla jamás. Entonces no le deis tantas vueltas a las cosas, todo saldrá bien. Menos lo del pianista.
Sí. Hola, mi nombre es Andrea.
Hola.
Soy madre de dos. El mayor tiene 2 años y medio casi. Y este pequeño acá, 6 meses.
Ajá.
Mi consulta es referente a qué opina usted de los aparatos tecnológicos como la televisión y la celular. Tenemos graves problemas con el padre. Lo he tratado de educar, pero mi opinión es que le hace mucho daño y pasamos bastante.
Pues sí,
pero discusiones de que no le pongas la TV, no lo calles ni consiga quitarte el celular, porque es experto en cómo consigue.
Pues sí, hace mucho daño. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños de menos de 2 años no estén expuestos a pantallas. Es decir, ni televisión, ni ordenador, ni celular, ni iPad, ni iPhone, ni nada. Aunque sea lo que sea. Es decir, hasta los 2 años, el problema es que se sospecha muy seriamente que puede afectar al desarrollo de la visión. Es decir, los recién nacidos ven, pero no saben qué es lo que han visto. Eso requiere un aprendizaje. Es decir, mira, tú ves esto, ahora mismo estás viendo una cosa larga y estrecha, pero si hago así, estás viendo un puntito redondo pequeño. Tú sabes que es lo mismo. Eso tiene mérito. Es decir, saber que un objeto en distintos ángulos sigue siendo el mismo objeto, y saber que si encendemos la luz, que se verá más brillante, pero también sigue siendo el mismo objeto, o saber que si hago así, lo puedo agarrar, he hecho el cálculo de la velocidad y la dirección y lo he interceptado en el aire. Eso es lo que hace el sistema antimisiles, y bueno, decían un pedazo de ordenador tremendo para interceptar un misil en vuelo. Tu hijo en unos años aprende a coger y agarrar una pelota al vuelo. Entonces, aprender todas esas cosas requiere que el niño esté manipulando y observando durante meses objetos de la vida real, porque los objetos de la vida real van a una cierta velocidad, en una cierta dirección y cumplen unas leyes de la física. Y cuando un niño está mirando cualquier cosa, casi todo está quieto, menos algún objeto que se mueve. Y por eso verán a sus propios hijos, todo lo que pillan lo agarran, y lo miran, y lo hacen, y lo chupan, y lo tiran al suelo a ver qué ruido hace. Tienen que aprender todas esas cosas. ¿Qué cosas se doblan y cuáles se doblan? ¿Cuáles se rompen y cuáles se rompen? ¿Cuáles al caer al suelo hacen clon y cuáles hacen paz? Tienen que aprender todo eso. Eso no se puede aprender con las pantallas. Porque en una pantalla, de pronto ves la cara de un señor, pero luego el señor está lejos, y ahora sale un animal, y ahora explota una bomba, y ahora sale un anuncio de algo. Entonces, las cosas en las pantallas no siguen las leyes de la física. El niño no puede aprender cómo funciona.
¿Hasta qué edad sería eso?
Hasta los 2 años se recomienda que nada.
Ya.
Que nada. Y lo que incluye no consolar a bebés con vídeos en el teléfono. Es que ahora ya parece que si no hay teléfono no haya niño. Que es increíble. Ahora veo a los padres jóvenes, cada vez que un niño llega, ¡pum!, sacan el teléfono y le ponen un vídeo escogido. Pero hombre, ¿pero tú qué te crees? ¿Que antes no había niños o que no lloraban? Toda la vida los niños han llorado y se les ha consolado sin necesidad de teléfono. Se le agarra, se le hace así, se le calma un poquito y el niño deja de llorar, no hace falta un teléfono. Entonces, a partir de los 2 años, ya no hay ese temor de que interfiera con la visión, y se supone que el niño ya ha aprendido, pero hay otros problemas, que son, uno, la calidad de los programas. Es decir, ¿va a haber documentales de animalitos? ¿O va a haber violencia? ¿O va a haber telerrealidades esas que están insultándose todo el mundo ahí, tratándose mal? Dos, los anuncios que le van a poner, en los cuales le van a decir que tome Coca-Cola, que coma dulces, que use ropa de marca, que no sé qué, que no sé cuántos, y lleno de anuncios bombardeando para niños. Francamente, si te lo puedes permitir, lo mejor sería desintonizar la antena y pagarte una plataforma de esas que no tienen anuncios, que tú pones las películas que quieras y al menos no verá anuncios. Y tres, el tiempo que le dedique. Claro, no es lo mismo estar 1/2 hora que estar 3 horas, porque el tiempo que el niño está viendo la tele o en el ordenador o en la Play o en los que sea, no está haciendo cosas más importantes. Y no me refiero a estudiar. Hay cosas más importantes aún. Los niños necesitan caminar, saltar, correr, tener amigos, hablar, escuchar, contar cosas a sus amigos, contar cosas a sus padres, que sus padres les cuenten cosas a ellos, que les hagan cosquillitas. Todo eso requiere muchas horas al día. Si te las pasas viendo la tele, pues no han hecho todo eso. Pues eso es lo que hay. A ver, pregunta. ¿Qué? ¿Quién lo va a cuidar?
La abuelita.
Bueno. ¿La conoce bien?
Sí.
Vale. A ver, con 1 año, si lo va a cuidar la abuelita y lo conoce bien, porque claro, no es lo mismo una abuelita que vivía en Santiago y va a venir solo ahora, pero el niño casi no la ha visto nunca. Si la conoce bien, pues entonces no habrá mucho problema. De todas maneras, a ver, claro, depende de muchos factores, porque a veces también son demasiadas horas perdidas en el transporte o lo que sea. Ahora, si buenamente se puede, creo que es mejor 4 horas cada día que 8 horas un día. Es decir, al niño lo que le sienta mal es el tiempo más largo. Entonces, si se puede, creo que es mejor 4 horas al día que no un día 8 horas y el otro ninguna. Ahora bien, claro, si resulta que tienes una hora perdida en ir y en volver, pues entonces igual es mejor hacer otro punto y tener 2 horas, no sé, habría que verlo. Pero por lo demás, a esa edad y con su abuelita se prevén pocos problemas. Es distinto cuando tiene que ir con una persona desconocida, cuando tiene que ir a una guardería. Si un niño va a cuidar de una persona desconocida, tanto si va a ir a un jardín o a una guardería como si has contratado a una persona que le va a venir a cuidar a casa, creo que es conveniente, como un par de semanas antes o más, estar ya con esa persona o con esa guardería, pero contigo. Es decir, la gracia no es lo dejaré en la guardería solo 1 hora y luego 2 y luego 3. Siempre será mejor dejarlo 1 que dejarla 8 de golpe, pero igualmente tú no estás. La gracia sería que tú puedas ir 2 horas con tu hijo a la guardería y quedarte tú allí. Porque si tú estás allí, como el niño está feliz porque está contigo, siendo feliz, conoce a las tías, siendo feliz, ve el lugar, conoce a los otros niños. En cambio, si lo dejas y te vas, el niño se pasa a la hora llorando y para él ya desde el primer día es una mala experiencia. Y aquí había una mamá que llevaba tiempo en la cola, pobrecita. Sí, venga.
Sí, una pregunta. ¿El apego debería desarrollarse con uno de los dos padres? En mi caso, yo tengo un hijo que ha cumplido 14 meses y mi esposo y yo trabajamos desde mi casa.
Ya.
Entonces, finalmente, él le servimos los dos. Somos absolutamente iguales para él. No hay ninguna diferencia entre que lo cuide yo, lo cuide él. Él no siente ninguna diferencia. Porque entonces, no sé si eso es normal o debiera haber una figura.
A ver, que yo sepa, normalmente hay una primaria y el resto secundarias. Ahora bien, no sé lo suficiente de estas cosas, yo no soy catedrático de psicología y no sé si habrá alguna excepción en que haya dos iguales. Tiendo a dudarlo. Entonces, normalmente hay una figura primaria de apego y a partir de ahí hay varias figuras secundarias de apego. Y la primaria casi siempre es mamá, pero no es obligatoria. Ahora, es difícil que la primaria no sea mamá, porque a poco que te esfuerces es que eres la primaria. Entonces, incluso se ha visto en orfanatos, por ejemplo, que hay niños que lloran el lunes, el miércoles y el viernes, y el martes, el jueves y el sábado están felices. Y es porque tienen un apego con una de las enfermeras y hacen turno. Y no es con la enfermera más simpática, es decir, hay otro niño que tiene apego con la otra enfermera. No se sabe por qué, cada uno elige la suya. Entonces, claro, un día está su mamá y el otro día no está su mamá. No está.
¿Pero finalmente no le afecta su desarrollo eso?
No, no, a ver. A ver, todos los niños tienen papá y mamá y todos los niños tienen a su papá y a su mamá. Lo que pasa es que los papás prudentes nunca preguntamos a quién tiene más. Y con el tiempo las cosas cambian. Es decir, a ver, los niños pequeños necesitan mucho más a su mamá que a su papá. Entre otras cosas, papá no tiene teta. Y muchos niños, quizá no todos, quizá el tuyo no, pero muchos niños durante una cierta etapa no están igual con papá que con mamá. Es decir, con papá están mucho mejor que con algún desconocido, pero no están igual que con mamá. No es lo mismo. Entonces, simplemente para ir a ducharse, muchas mamás pues están oyendo ahí como el niño llora con papá, tiene que lucharse rápido porque tiene que salir otra vez. Pero eso luego cambia, es decir, llega un momento en que el niño pues está más o menos aparentemente igual con papá que con mamá, pero ellos también saben quién sirve para cada cosa. Es decir, un niño sabe si tiene que pedir permiso para ir en bicicleta, quién se lo pide, o si tiene que explicar que ha suspendido una asignatura, quién se lo dice primero. Los niños tienen ya su estrategia montada y cada uno sirve para lo que sirve. Pues sí, entrenamiento de sueño.
O sea, se habla de entrenamiento de sueño, sé que es un término abusado y mal usado también. Pero quería saber qué opina usted de cómo entrenar, pero entre los 6 meses y el año, como que hay una regresión del sueño, y los niños se despiertan muchas veces de nuevo en la noche, puede complicar a mamás que estudian a veces o se levantan temprano.
A partir de los 4 meses, normalmente los niños, a partir de los 4 meses, normalmente los niños empiezan a despertarse como cada hora y media. El momento en que más horas duermen los niños son de 0 hasta los 3 meses, y luego a partir de los 4 ya se empiezan a despertar más. Y eso es lo normal, y es porque se están haciendo independientes. Es decir, pasan a hacerse responsables. Ya no necesitas tú ir a ver cómo está el niño, sino que puedes irte a dormir tranquila con la absoluta seguridad de que él te avisa todas las veces que haga falta. Entonces, entrenamiento de sueño. Hombre, mi experiencia personal fue que nuestro hijo mayor, pobrecito, que era un bendito, muy pronto lo pusimos en su propia habitación. No me acuerdo muy bien, yo creo que tenía unos 6 meses. Y el tío se quedó durmiendo tan tranquilo. No es mal crío. Lo pusimos en su habitación, durmió sin ningún problema, y de pronto a los 2 años empieza a despertarse más a menudo, empieza a llorar, empieza a venir a medianoche a nuestra habitación, y nosotros ahí muertos de angustia, llora, ¿qué hacemos? Y nada, cual. ¿Y qué nos encontramos? Que dormía como el palo de la H. Se nos metía en la cama y dormía atravesado, y casualmente a mí me tocaban siempre los pies. Y entonces me dije, con la próxima esto no me pasa. A la siguiente le entrenamos el sueño, la pusimos en nuestra cama desde el primer día, y efectivamente aprendió a dormir a lo largo como 10 mangas. Entonces pudimos disfrutar de 3 años felices de tener a la niña durmiendo en medio sin ningún problema.
¿Y con los dos?
Bueno, el otro iba, venía.
Me tocan los 5, hacemos feliz.
Claro. Y si hay que sacar a alguien, habrá que sacar al que más bulto haga, porque sacando a uno de los pequeños no arreglas nada. ¿Cama de 1,35 o de 1,50?
De 2 plazas, no sé,
1,25. La más grande. Con 1,35 tiene mérito. Pero vamos, yo tengo comprobado al menos con 4 en una de 35 cabe. Entonces, al final, se nos fueron de la habitación los dos al mismo tiempo. Es decir, no es lo mismo irse a dormir solo a una habitación que irse a dormir a la habitación de tu hermano. Con lo cual, fue muy divertido, porque el mayor iba y venía y no sé qué. Quería dormir con nosotros, pero decíamos, ay, pero es que tú tienes tu habitación, que ya eres mayor. Y digo, bueno, va, me voy, pero siempre estaba que quiere, qué tal. Y un día le decimos, bueno, esta noche sí, porque es sábado y mañana es fiesta. Los días que al día siguiente hay cole, tienes que dormir en tu habitación porque hay que levantarse pronto, hay que madrugar, no sé qué, no sé cuánto. Pero hoy, como mañana es fiesta, pues puedes venir, le decíamos, de camping con nosotros. Por cuestión psicológica nuestra, por aquí de decir, no hemos metido la cama, lo que hacíamos era traer el colchón, pero sin el somier. Poníamos tu colchón en el suelo y decíamos, ahora estás de camping en la habitación de papá y mamá. Y sí, sí, muy bien. Se venía el viernes, se venía el sábado, y los otros días se iba a su habitación. Pero en esto llegaron las vacaciones. Y dice, mañana no hay cole. 3 meses seguidos. A partir de ahí ya acampó en nuestra habitación y al final se fueron juntos el de 7 y la de 3. Es decir, el de 7 no se fue hasta los 7. Y en cambio la de 3, como no iba a dormir sola, sino con su hermano que del alma, pues a los 3 se fue. Y suerte que teníamos a la tercera, cuando el mayor se negó a seguir durmiendo con su hermana y exigió una habitación para ella sola. Pero cuando la segunda se negó a seguir durmiendo con su hermana pequeña y exigió una habitación para ella sola, como no tuvimos el cuarto, entonces la tercera nos volvió a la habitación una temporada. Porque la mediana quería dormir sola, pero la tercera no quería dormir sola. Y si no voy a poder dormir con mi hermana, pues ¿con quién voy a dormir? Es lo que hay. Y ahora está en Pakistán.
Doctor, hablamos más tarde. Yo soy Alexandra.
Sí.
Quisiera hacer una pregunta de Adriana con respecto a una cosa técnica. Yo soy matrona. Y nosotros valoramos mucho la pelvis precoz.
Bien hecho.
De hecho, en realidad la vulnerabilidad de los pacientes que tenemos nosotros, la pregunta es la siguiente con respecto a los pacientes que son
Global Stepper, llegó una circular hace un poco de tiempo atrás, donde nosotros sacábamos a los bebés necesarios, no le damos lactancias, no le damos por el consumo de droga. Pero llegó una circular no está muy bien dirigida, pero la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la recomendación? ¿Seguimos con el apego, la dejamos en lactancia, le suspendemos la lactancia, se lo quitamos? Porque al final nosotros igual valoramos el apego como la herramienta única que tenemos, algo que sea que les ayude en realidad.
A ver, es que...
Y la segunda pregunta.
Vale, ya va, segunda.
Con respecto a los niños que tienen algún tipo de alteración, por ejemplo, los niños autistas, ¿cómo puede relacionarse o si el apego influye positivamente en ese
proceso? A ver, no sé cómo va el apego de los niños autistas. Supongo que es una excepción, no sé lo suficiente ni de apego ni de autismo para saber exactamente qué ocurre. Desde luego, aún siendo autista, pues mejor que esté bien atendido por sus papás a que no.
Sí.
Ahora, seguirá siendo autista. Claro, eso significa una dificultad de relación importante. Y la otra cosa de las drogas, a ver, es que quería buscar aquí... A ver si encuentro una cosa que tenía muy interesante. A ver si lo encuentro, porque tenía por aquí una cosa muy ilustrativa. Bueno, ¿qué les parece esto? A ver, si el ministerio ha dado orden de que se retire la lactancia a las madres drogadictas, pues igual vas a tener que hacerlo porque no te vayan a meter en la cárcel. Pero me parece que en general no es una buena idea que el ministerio diga esas cosas, porque como nos muestra esto, puede haber cosas peores. Estos eran unos padres consumidores y traficantes que tenían la droga escondida en un bote de leche y se confundieron de bote al preparar el biberón. Entonces, comparado con lo que le pasó a esta pobre niña que tuvo que ingresar en la UCI, me parece que no se murió porque le dieron un biberón de cocaína, comparado con eso, lo que le puede atrasar a través de la leche es una biblia. Entonces, ¿es bueno que la madre tome heroína o cocaína? Claro que no es bueno, pero hay cosas peores. Y por una parte, si la madre tan drogadicta es, pues igual ha tomado droga durante el embarazo, con lo cual el bebé puede nacer con síndrome de abstinencia. La pequeña cantidad de droga que pueda pasar a la leche puede aliviar el síndrome de abstinencia. Y por otra parte, si la madre es drogadicta, nos fiamos de que es capaz de comprar fórmula, no gastarse el dinero en droga, sino guardar el dinero para comprar la fórmula, preparar correctamente un biberón poniendo las... no ya que se confunda el molde de cocaína, no, simplemente que no le ponga más cucharadas, que el agua la haya hervido si es que hace falta hervirla en su zona o lo que sea. Nos podemos fiar de que realmente esa madre va a poder dar lactancia artificial con seguridad. Y por otra parte, para muchas madres el saber que tienen un hijo y que le van a dar el pecho puede ser el motivo definitivo que las impulse a deshabituarse. Y si le dices, bueno, es que igual, dale el biberón y ya está, es como decirles, puedes seguir tomando drogas, no hace falta ya que te esfuerces. Entonces, no sé, yo personalmente creo que no se me ocurre ningún caso en que pueda dejar al niño con la madre, pero decirle que no le dé el pecho por ser drogadicta. Es decir, otra cosa es que vea una madre, una drogadicta tan tirada, tan que le tengo que quitar el niño porque lo va a matar. Ahora, si puedo confiar en que esta madre se va a quedar con el niño, ¿cómo lo va?
En esa conciencia también yo creo que si ella dice que quiere obviamente saber que ella quiere hacernos saber a nosotros que es consumido, ¿verdad? Alguna conciencia tiene y por ende yo creo que simplemente la lactancia no se debería suprimir.
Claro, yo creo que no se debería suprimir. Te digo, a no ser que sea una situación tan absolutamente peligrosa que haya que quitarle al niño, lo cual también sería muy grave y solo en casos muy excepcionales. Y si no, yo creo que sería todo lo contrario, es decir, apoyarla, insistir, si es preciso que vaya la visitadora asociada a su casa todos los días y así diga no, lo que haga falta, supervisar cómo va el asunto. Pero el mayor peligro de una madre drogadicta no es la droga que pasa la leche, no, lo menos, pasa muy poca. El peligro de una madre drogadicta es eso, si se va a quedar groggy ahí y no se ocupa de la niña, si se le va a caer, si que novios le vienen a casa. Esos son los peligros de una madre drogadicta. Lo de la droga en la leche, la verdad es que no me preocupa. Bueno, creo que por ahí hay unos cafelitos y unas galletas, ¿no? Ya se las comieron todas.
Está colocando carita de cuchero.
A ver.
A ver, si es fácil. Yo doy la clase de guagua despierta 1800 millones.